Hace unos años, a Miguel Perelado le abordaron por la calle para contarle que había una actividad de parapsicología muy interesante a la que le invitaban a acudir. Ese hombre no paraba de hacerle preguntas. Él era un adolescente. Se quedaron hablando un buen rato sobre el desconsuelo de la vida, sobre ser mejor persona. Y a pesar de eso, ese día Miguel no acudió a la cita. Lo hizo semanas más tarde. Se sentó en la última fila por si había que salir pitando. Pasó año y medio motivado por lo que allí se contaba. Hasta que el hombre que le captó sufrió un brote psicótico. El control se hacía evidente y el aislamiento con el exterior era notorio. Y salir era ya algo necesario. Miguel Perelado es ahora psicólogo clínico, experto en sectas. Autor de un libro, Captados. Desde hace más de una década trabaja ayudando a personas para que consigan salir de esos grupos. Miguel, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Qué interesante es este libro que has hecho.
Bueno, espero que el lector coincida también con tu parecer, ¿no? Pienso que es un libro que, sobre todo, familiares y personas que han podido vivir la experiencia pueden beneficiarse de lo que intento transmitir y, sobre todo, en esa idea de que puedan ayudar a las personas también a abandonar estos grupos.
Bueno, igual que hay diversas formas de entrar, hemos explicado una, ¿también hay diversas formas de salir o eso es más difícil?
Es un proceso complejo y difícil, pero hay diversas maneras de salir. Particularmente en el libro también me refiero a uno de estos mitos que rodea al fenómeno, que es muy difícil salir sin una ayuda profesionalizada, ¿no? Y la experiencia nos muestra que hay muchas personas que abandonan espontáneamente estos grupos y que puede pasar muchos años hasta que dan el paso de pedir ayuda a un profesional, ¿no? Entonces, por lo general, es después de años de vinculación y de explotación y de un abuso sostenido y continuado que la persona acaba rompiéndose y puede empezar a dar un paso hacia afuera.
Has atendido más de 800 casos y dices que nunca terminas de sorprenderte, ¿es así?
Es así. En estas más de dos décadas ya, ayudando a familiares y exmiembros, cada situación es única, más allá de que compartan una serie de parámetros, que es lo que precisamente se intenta también transmitir en esta publicación, esos parámetros esenciales que definen a estos grupos, pero la casuística es tan variada y la diversidad, digamos, que se llega a dar es tal que sí, ciertamente uno no deja de sorprenderse de las situaciones a las cuales se acaba llevando a los miembros, de destrozarles la mente, sí.
Bueno, la palabra secta, que yo no sé si es un término, o tú consideras que es un término negativo o no, define a un grupo que genera una influencia excesiva, no ética, con obtención de poder, y yo me imagino que muchas con ganas de obtener dinero cuando no favores sexuales.
Sí, sí. Claro, la cuestión del concepto siempre es bastante problemática, ¿no? Porque el concepto de secta está cargado, ¿no?, de una connotación peyorativa, ¿no? Y entonces el ciudadano de a pie, ¿qué piensa? Bueno, sí, son esos que están en algún lugar lejos de mí, que están pirados, tronados, quizás buscaban una experiencia de explotación, ya les va este asunto, ¿no? Nada más lejos de la realidad, ¿no? Entonces yo sigo abogando, y así lo hago también en este libro, ¿no?, por el empleo de la palabra secta, no solo porque tiene fuerza, sino también porque tiene un nivel, digamos, de transmisión a la hora de que la gente entienda lo que es, aunque luego hay que matizar, ¿eh? Hay que matizar que ciertamente son grupos que se basan en la influencia y en el control y que, contrariamente también a lo que se piensa vulgarmente, no tienen necesariamente que ver siempre con la cuestión religiosa o espiritual. Más bien al contrario.
¿Hay más sectas de las que pensamos en España?
Sí, hay más sectas de las que pensamos y no tantas seguramente como algunos pudieran llegar a decir. Es un difícil la precisión de la cantidad de grupos existentes. Estaríamos hablando seguramente de unos 250 grupos que están bien asentados en la geografía española. Habría seguramente otra cincuentena o otras casi 100, entre 50 y 100 que presentarían comportamientos sectarios a lo largo de su evolución y el nivel de afectación a nivel poblacional, las estimaciones arrojan cifras de un torno al 0,8-0,9 de la población total afectada.
¿No es un simple lavado de cerebro, como siempre se habla?
No es tan sencillo y así también intento transmitirlo en esta publicación, que esta es otra de las imágenes que sistemáticamente bueno, pues se remarcan, ¿no? Es decir, se supone una situación en la cual alguien, ¿no?, tiene una capacidad extra que logra anular desde el minuto uno la mente de la otra persona. Y esto en la práctica no sucede así, es todo un proceso interactivo y sobre todo remarco la idea de proceso, ¿eh? Es decir, es algo que se desarrolla a lo largo del tiempo y que van cayendo fichas a medida que uno va avanzando en ese proceso de vinculación, ¿eh? Y ahí hay interacciones muy complejas a nivel de individuo guru y de individuo adepto con todo el grupo, y eso es lo que acaba cristalizando como ese enganche, ¿eh?
¿Cuál es la dinámica sectaria para distinguir lo que es de lo que no lo es? Es decir, distinguir a un charlatán de un gurú peligroso.
Esto es importante, y es importante que el ciudadano de a pie pueda tener algunos elementos, y también intento transmitir algunos de ellos en este libro, de cuáles pueden ser los puntos de corte, ¿no? Entonces siempre digo, ¿no?, a aquellos que asisten a algunas actividades de inicio, ¿no?, que pueden estar vinculadas a sectas, ¿no?, decir, bueno, ojo con aquellas actividades que le hagan sentirse culpable, que no le dejen pensar autónomamente, que los contenidos lo que se haya trabajado en esas reuniones no pueda ser comentado fuera, cuidado con aquellas actividades en lugares retirados, que no se sabe de quién dependen, ¿no? Es decir, esa serie de indicadores hay que tenerlos muy en mente, porque las sectas juegan con escenarios falsos, engañosos y tendentes, digamos, a capturar mediante la seducción a la persona de inicio, ¿no? En el sentido de tus vulnerabilidades, tu sentido en la vida, cómo te ves a ti mismo, cómo te relacionas con los demás, son estos los temas que tocan. Y en este sentido, bueno, el usuario o el ciudadano debe tener especial atención con esos contextos, insisto, en los que se toca excesivamente la culpa y luego el bolsillo, sí.
Claro, ¿un pobre interesa a una secta o no?
Pues mire, hay sectas que tienen targets poblacionales hacia personas más desfavorecidas, y las hay que tienen hacia sectores de la población con mejores condiciones socioeconómicas, ¿no? Innegablemente, en términos generales, las sectas buscan personas productivas, ya no solo humanamente, porque entonces será eso lo que dinamizará el engranaje de la secta, es decir, no buscan personas taradas, tullidas, problemáticas, para que nos entendamos, pero después también con recursos, y si no tienen recursos económicos, que tengan potencialidad en cuanto a influencia, sectores de relación. ¿Por qué? Porque las sectas funcionan tentacularmente y se van extendiendo de esta manera, subrepticiamente, hasta que, bueno, se acaban introduciendo en lugares de decisión o en entornos respetables, y eso también, claro, tiene una serie de consecuencias en el sentido de que pueden acabar manchando la imagen de ciertas instituciones legítimas, ¿no?
Hablamos muchas veces de sectas espirituales, pero también describes sectas comerciales, ¿no? Sí. Digitales. ¿Cómo funcionan?
Bueno, el patrón puede acercarse bastante a lo que desde antaño hemos ido observando las sectas religiosas o espirituales, pero los nuevos formatos cambian sustancialmente la forma de presentación y la manera de penetrar la sociedad, ¿no? Estos nuevos formatos, sobre todo a través de vía digital, dedico un capítulo específico a ello, ¿no? A través de plataformas, ya sea de YouTube o otros canales, ¿no?, o servicios inclusive en la red, van extendiendo su influencia, no necesariamente con un discurso espiritual o religioso, sino de crecimiento personal, de autoconocimiento, de desarrollo. Y aquí hay una amplia variabilidad, porque estamos en un contexto cultural en donde, entre otros elementos, la New Age, que es un amplio cajón desastre, campa por doquier, ¿no? Y en este sentido las sectas toman esos elementos que culturalmente están activos en esos momentos, bueno, para construir ese parapeto o esa vitrina que sea más atractiva hacia el potencial captado, ¿no?
Cuentas que no siempre se les puede controlar. Y pones un ejemplo. Herbalife. Herbalife es no sé si es una secta, pero tiene comportamientos, dices, de secta, ¿no?
Sí, con claros indicadores de funcionamiento sectarios, ¿no? Ya no solo por el estilo de liderazgo, esas reuniones motivacionales, ese espíritu de grupo, esa exigencia de adhesión incondicional, ¿no?, esa obligatoriedad de la adquisición de los productos, etcétera, etcétera. Hay una serie de parámetros que los conectan directamente con el funcionamiento secta, ¿no? Sí. Entonces, claro, la palabra también de controlarlas, bueno, pero ¿quién debe controlar, digamos, el funcionamiento de estos grupos o el despliegue, ¿no? Esto es muy complejo y requeriría también un trabajo transversal, seguramente, de diversas instituciones, departamentos que pudieran focalizar en los distintos escenarios por donde se mueven, y me refiero sobre todo desde la educación hasta la economía, la salud, digamos, ahí todas esas áreas las tocan las sectas, y por eso es tan complejo el seguimiento de este tipo de grupos.
Preguntas que hace Goyo González.
Artículo 22 de la Constitución. Las asociaciones que persiguen fines o utilicen medios tipificados como delito son ilegales. Si son ilegales, ¿por qué no se cierran?
Porque las sectas tienden a parapetarse, no solo en instituciones legítimas, sino también a emplear los canales que están habilitados en nuestro contexto social para legitimar su discurso y formalizar sus inscripciones, ¿no? Esto significa en la práctica que muchas de las sectas están registradas ciertamente como ONGs, asociaciones, entidades de ayuda humanitaria, etcétera, etcétera. Sobre el papel, las cosas aparentemente están claras. Otra cosa es la trastienda y lo que se cuece adentro, ¿no? Entonces, la dificultad siempre, o parte de la dificultad, estriba en esta estrategia de disimulo que tienen las sectas, y en un segundo elemento, que es que siempre están bordeando una línea limítrofe donde, por ejemplo, para que el oyente nos entienda, el gurú no tendrá las propiedades a su nombre, las tendrán los miembros del grupo, pero el gurú mientras aprovechará de esas propiedades, o vivirá en alguna de ellas, o realizará todos los cursos y se lucrará económicamente. Es decir, es una estrategia por la cual son los adeptos los que acaban siendo instrumentalizados para beneficio del gurú, y él siempre está ahí, ¿no? En esa línea donde no, y la gente me lo dio porque quería, ¿no? Y esto es otro elemento también sumamente controvertido, y que después, cuando uno tiene que ir a un juzgado, pues bueno, tiene que mostrar pericialmente al señor o señora juez, decir, mire, es que esto se ha instrumentalizado de otra forma, ¿no? Porque el adepto, cuando le preguntan, pero usted cuando dio su casa o su coche, ¿alguien le obligó? ¿Alguien le forzó? Y con una gran sonrisa dirá, no, yo es que quería, porque tenemos un proyecto que no sabe usted y todos tenemos que ayudar, porque esto es muy importante. Entonces, aquí es la captura de la voluntad y finalmente el bolsillo va detrás, ¿sí?
¿Qué tiene de sectario el separatismo catalán?
Claro, aquí hay muchos temas que son conexos, ¿no? Con el núcleo, digamos, de la cuestión de sectas, ¿no? Entonces, en el ámbito político, inclusive en el ámbito empresarial, porque esta pregunta pudiera ser trasvasable a qué tiene de sectario una gran corporación que exige de sus trabajadores que trabajen incluso el domingo y que antes el trabajo que su familia, ¿no? Entonces, creo que es importante que el oyente entienda que hay grados de sectarización, en el sentido de que hay grupos que pueden mostrar comportamientos o tics, si lo prefieren, sectarios, ¿no? Y en este sentido podemos hablar de esas grandes corporaciones o otras entidades que en su funcionamiento pueden desplegar ese tipo de recursos, y después la cristalización como una secta destructiva que implica otro nivel de estructuración y de funcionamiento mucho más problemático, mucho más coercitivo, y que aunque se emparenta con esos con estos elementos que se mencionaban, no necesariamente son fenómenos que se superpongan.
Lleva años ayudando y denunciando. ¿Le han amenazado?
Sí, las amenazas es algo que las sectas hacen, ¿no? Siempre de una forma velada. La amenaza franca y directa es denunciable. Entonces ahí se cuidarán mucho de deslizarse hacia ese terreno. Pero siempre son amenazas veladas, indirectas, bloquear, digamos, entornos de relación profesionales, propaganda negra o, en el más común de las situaciones que me toca diariamente, pues el hecho de que planteen, ¿no?, una denuncia por supuestas difamaciones, injurias, léase lo que fuere, y entonces entramos en el terreno de los juzgados, ¿no?, donde a uno pues le denuncian, ¿no?, por supuestas difamaciones.
¿Qué lleva a un famoso a meterse en una secta?
Esta es otra cuestión que también en el libro pues abordo, ¿no? Ese baile, ¿no? Esa interacción que hay entre famosos y las sectas, donde ambos extraen un beneficio mutuo, ¿no? Los actores son personajes públicos interesantes para las sectas porque serán una pantalla atractiva para atraer adolescentes, jóvenes o personas interesadas en aquella figura pública, ¿no? Y a la inversa, el actor puede encontrar un beneficio en cierta agrupación porque entonces le abre puertas o conexiones a otras personas, ¿no? Entonces sí, los actores también caen en sectas, al igual que grandes músicos o personalidades públicas, y no es un fenómeno que toque a personas marginadas, aisladas, problematizadas, toca distintas capas de la población y con distintos recursos personales, socioeconómicos y culturales.
O sea que a la sexta no va la vencida, o no solo va la vencida.
Miguel Perlado, captados en Ariel Ediciones. Gracias, Miguel, un abrazo fuerte.
Un abrazo, saludos.